Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Con nosotros hoy, invitada especial en El Puente, Ana Graciela Bedoya. Bienvenida a este espacio radial llamado El Puente.
Muchas gracias. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes y créanme que por más de 10 razones es un honor estar en este proyecto conociendo esta gran obra Minuto de Dios. Muchas gracias por invitar.
Pues muy bienvenida, Ana Graciela. Ya lo decíamos, creo que ya la presentábamos un poquito. Simón, usted nos presentará un poco más de Ana Graciela.
Claro que sí. Veo en el currículum de nuestra invitada el día de hoy un extenso trabajo en la parte artística, en la parte también de toda esa formación con niños. Veo aquí un fuerte trabajo en el ámbito del programa de filosofía para niños, por un lado. Es máster en museología. Del Instituto Iberoamericano de Museología y bueno, hay formación en antropología física también, entonces ahí tenemos un escenario bastante amplio que seguramente va, sumado a esa amplia experiencia en la coordinación de proyectos, nos va a enriquecer muchísimo en el espacio del día de hoy.
Ella dice que tiene varios amores, es como unos poliamores, y entre ellos está el tema de los museos y está el tema de filosofía para niños, y quisiera entrar inmediatamente al segundo, y es ese amor por la filosofía para niños. ¿Cómo es, Ana Graciela, que se enamora de este proyecto y que además la tiene desde el año, según yo veo por acá, como desde el 2001, más atrás seguramente, formadora? ¿Desde el 92?
Entré a la primera vez, digamos, al primer
conociendo
taller.
Perfecto, entonces ya son muchos años de ese amor. Hablemos de eso. ¿Por qué? ¿Qué encontró usted en filosofía para niños?
Bueno, voy a tratar de ser breve. Yo creo que lo que hay en el fondo de mi corazón es una maestra. Aunque estudié antropología, mi mamá fue maestra y siempre que podía nos llevaba a los museos. Entonces yo creo que las dos, por las venas y por las arterias, entró el amor a la educación y el amor a los museos. Entonces yo siempre buscaba tomar cursos de lo que fuera. Creo que he leído más de educación que de antropología. Soy como autodidacta en educación. Pero siempre busqué cursos para redactar objetivos de enseñanza, para elaborar materiales didácticos, así. Y llegué a una serie de programas de desarrollo de habilidades de aprendizaje, mientras paralelamente en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es donde trabajo, me desarrollaba en el campo de los museos. En los museos mi trabajo consistía básicamente en traducir el lenguaje de los iniciados, ¿no?, por decir así, de los grandes investigadores, al lenguaje de la divulgación de la ciencia en los museos. Y eso me tenía muy feliz, pero siempre tuve la inquietud. Finalmente llegué a muchos programas de desarrollo de habilidades de aprendizaje, el de Ruben Forestine, el de Robert y Mary Meeker en Estados Unidos, en fin, leía mucho. Pero me di cuenta de que finalmente sí funcionaban en algún sentido, pero estos niños, aunque eran más inteligentes, no eran mejores personas. Entonces, la búsqueda siguió hasta dar con filosofía para niños, porque en filosofía para niños sí había la posibilidad de explorar con los niños los valores, ¿no? Y pues la verdad, desde el primer taller que yo tomé, que tuve la fortuna de tomarlo con Ann Margaret Sharp en la Ibero de Puebla, era un taller como de inducción de 3 días, al final de los cuales Ann Sharp, gran colaboradora de Matthew Lipman, creador del programa, me ofreció una beca para ir a la Universidad de Nueva Jersey. Wow. A tomar un taller de más o menos 150 horas, al que llegaba gente de todo el mundo en la universidad. Lo daban 3 veces al año. Entonces fui, por supuesto, no desperdicié la oportunidad. Ahí tomamos clases con Lipman, ahí conocí a Tere de la Garza, a David Kennedy, así a gente muy, muy destacada en esto de la filosofía para niños. Y al terminar esta primera emisión, digamos, del taller para maestros, me ofrecieron la segunda beca y al terminar la segunda me dieron una tercera. O sea, tomé casi 500 horas de formación con ellos, ¿no? En el transcurso de 2 años. Y al cabo de los cuales Eugenio Echeverría, que seguramente también conocen, claro, y habrán entrevistado, se regresa a vivir a México y fundamos la Federación Mexicana de Filosofía para Niños. Entonces, la verdad es que yo he tratado de hacer algo que es muy difícil, que es conciliar estos dos amores míos, ¿no? Y tratar de hacer filosofía para niños en los museos.
Bueno, en medio de, y como en todos los amores, hay tensiones, ¿no?
Sí, siempre.
Hay tensiones, y más en el ámbito de la educación, y particularmente de eso que denominamos educación filosófica. Sí. ¿Cómo entender, por supuesto, desde su experiencia, Ana Graciela, esa comprensión también en torno a la educación filosófica con la infancia?
Pues yo creo que Colombia y México son países muy semejantes en cierto sentido. En México está muy viva la matriz cultural prehispánica. Y entonces yo lo que entiendo es que para los pueblos originarios el proceso de convertirse en persona es un proceso que tiene un profundo contenido filosófico y tiene una posición ante la vida que se caracteriza porque todos los actos y decisiones que toma una persona en su comunidad están regidos por un marco general que tiene que ver con la cosmovisión, que tiene que ver con una relación con la naturaleza de la cual somos parte. Y entonces todo este marco general, digamos, que orienta el desarrollo de las personas, es algo que nosotros fuimos perdiendo durante el siglo XX muy señaladamente, porque se empezaron a adoptar como otros modelos pedagógicos en México. Entonces, yo lo que entiendo, ¿no? Contestar tu pregunta, es que lo que tendríamos que hacer es atender a lo que han planteado las tradiciones filosóficas originarias y las occidentales y encontrar una mejor manera de estar en el mundo, ¿no? ¿Qué querría decir esto, estar en el mundo? Yo creo que eso tiene mucho que ver con el espíritu de Un Minuto de Dios y con el espíritu de filosofía para niños, es desarrollar un proyecto de persona que tenga que ver con un proyecto de sociedad en la que queremos vivir, que tiene incorporado en lo más profundo de su esencia la relación de respeto con la tierra, ¿no? Entonces yo creo que como se plantea entre los pueblos originarios en Oriente, en Minuto de Dios, no se puede pensar individualmente en generar riqueza o no, como las metas que de pronto parecen tener gran vigencia en este mundo globalizado, sino pensar en la comunidad, pensar en la tierra, pensar en un desarrollo espiritual, ¿no? Que permita como que todos estemos haciendo algo porque este mundo sea mejor.
Hay una expresión que usted acaba de utilizar y es la palabra comunidad, y sé que usted es muy sensible a esa experiencia de la vida, del encuentro con el otro, de la relación, y creo que esa sensibilidad también hace que se encuentre muy bien con los museos y que se encuentre muy bien con filosofía para niños. Digo lo de los museos porque hay que tener una sensibilidad especial para el lugar de la obra, para el lugar de la contemplación, para el lugar del encuentro. Y yo quiero preguntarle y subrayar esa palabra comunidad, seguramente hay oyentes y televidentes que nos están siguiendo y que no comprenden muy bien esta expresión que en filosofía para niños utilizamos, y es comunidad de diálogo o comunidad de indagación o comunidad de investigación. De hecho, no sé cuál de ustedes, de las tres, prefiera y use usted más. Y quisiera que nos la explicaras, ¿qué es eso de la comunidad de diálogo, investigación e indagación?
Sí, a mí me gustaría, bueno, me parece que es un concepto central, ¿no? Central en filosofía para niños y central para la buena vida, digamos, desde la perspectiva de los pueblos originarios de México y supongo que de Latinoamérica, ¿no? ¿Para qué estar en comunidad? Fíjense que hay un concepto en filosofía tojolabal. Los tojolabales son mayas vivos, actuantes y vitales que están en el sureste de la República mexicana, están en Chiapas, cerca de la frontera con Guatemala, y ellos en su lenguaje cotidiano tienen como la idea de no decir nada más yo hablo contigo, sino el hablar con alguien implica la escucha del otro. Entonces, en un solo fonema, digamos, dices yo hablo, pero tú me escuchas. Y yo creo que ese es el sentido del diálogo.
Ya está implicado el escucha en el acto de hablar.
Así es, porque si no, no tiene sentido para la comunidad, ¿no? Entonces, la comunidad tiene un sentido muy amplio, es también todos los seres vivos, ¿no? Es también los animalitos, las plantas, la tierra, etcétera. Entonces, yo digo que ahí se nos marca el fin de la comunidad, ¿no? Como pensar lo que es mejor para todos. Pero en filosofía para niños creo que tiene una riqueza particular la noción de comunidad. A mí me gusta pensar en comunidad de investigación, porque pienso que eso es lo que hacemos. Investigamos, exploramos una noción filosófica tan relevante para los niños como, por ejemplo, qué es la verdad, ¿no? O qué es el bien, o si está bien decir mentiras, siempre está bien decir mentiras, o siempre está mal decir mentiras. En fin, este tipo de preguntas que necesitan hacerse los niños para poder pautar su conducta, ¿no? Ese tipo de preguntas se hacen, y la riqueza de la comunidad es que se vierten muchas perspectivas, pero no solo de lo que uno piensa, sino de lo que viene de la experiencia de actuar, ¿no? Entonces, la comunidad de investigación es un lugar donde uno puede reelaborar su experiencia, verla a la luz de la experiencia y de las perspectivas de otros, sin que nadie tenga que imponer su criterio sobre nadie. Es simplemente fortalecer tu capacidad de razonar y hacer claros y explícitos los criterios por los cuales tú piensas que hay una manera correcta de actuar, y siempre tendrás que tener necesariamente en consideración, a partir del diálogo, que no eres el dueño de la verdad, ¿no? Que te puedes equivocar. Y esa posibilidad de saber que te puedes equivocar también viene acompañada de la posibilidad de corregirte gracias a que escuchas a los otros.
Y de alguna forma crear las condiciones también para ese diálogo, ¿no? Hay un elemento en torno al cual se ha vuelto también muy problemática la expresión enseñar a pensar. Uh-huh. Algunos dicen, no, preferimos no hablar de enseñar a pensar, porque algunos entenderían que enseñar a pensar implica manipular al otro en sus formas.
Que hay alguien que sabe y otro que no sabe.
¿Cómo entender justamente esa apuesta de enseñar a pensar autónomamente, crítica, creativa y cuidadosamente en filosofía para niños, Graciela?
Pues, bueno, es una pregunta que tiene muchas aristas, ¿no? Diríamos, nosotros tenemos herramientas en filosofía para niños. Una cosa que quisiera subrayar es lo que ustedes acaban de señalar. No se trata de decirle a nadie qué es lo que debe pensar, sino cómo pensar mejor, en todo caso, ¿no? Y las herramientas vienen a partir del desarrollo de habilidades, pero también de un contexto de comunidad que tiene que ser un lugar seguro, ¿no? La comunidad tiene que ser un lugar, eso insistía mucho Anne Margaret Sharp, que tenía que ser un lugar donde tú podrías hacer una pregunta y nadie se burlaría de ti, ¿no? Y todo mundo tendría que comprometerse con la investigación que está sugiriendo tu pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué otras herramientas tenemos? Además del respeto y de la seguridad que te da una comunidad, tienes la posibilidad de trabajar esa inquietud que se manifestó en la pregunta desde las habilidades de razonamiento, ¿no? Que te dan, por ejemplo, que te ayudan a hacer comparaciones, a hacer distinciones, a jerarquizar razones, a distinguir una opinión de un argumento, etcétera, ¿no? Que tienen que ver con, digamos, que tienen su base en la lógica y que te ayudan a tener el rigor. Pero no solo eso, también necesitamos desarrollar habilidades para la construcción de sentido, que fue como una fusión que hizo Anne Margaret entre las habilidades de traducción y las de investigación, ¿no? Porque desde la escuela, desde la educación tradicional, a veces ofrecen muchas actividades para los jóvenes y para los niños que no tienen sentido para ellos. Y no tienen sentido, no me estoy refiriendo a que sean aburridas, sino que no aparece en primera instancia, qué tan importantes o tan relevantes pueden ser para su vida, ¿no? Entonces, la construcción de sentido creo que es otra herramienta muy, muy importante. Fue como de las últimas cosas que trabajó Anne. Y por otra parte, tenemos como la noción de democracia, que también es muy importante para que una comunidad aprenda, ¿no? Y aprenda a estar con los demás, aprenda a deliberar, aprenda que lo mejor o que el mejor modelo de democracia con el que contamos es el de la democracia deliberativa. No mayoriteamos, no votamos quién tiene la razón, simplemente la fuerza del argumento es la que te deja pensar a todos los miembros de una comunidad si vale la pena sostener su argumento anterior, mantenerlo o modificarlo, ¿no? Pero siempre por la fuerza de la razón.
Bueno, son las 11 de la mañana, 29 minutos, aquí en Uniminuto Radio. Estamos hoy dialogando con nuestra invitada especial a este espacio del Puente, Ana Graciela Bedoya, que pues nos acompaña el día de hoy compartiendo su experiencia y, por supuesto, esta interesante perspectiva en torno a la educación filosófica, a la infancia y a elementos tan asociados y tan importantes a su experiencia también en museos, sobre la cual quisiera que justamente ahora más adelante estuviéramos hablando, porque veo en su currículo una experiencia muy interesante y una apuesta sobre la perspectiva del museo como espacio intercultural, lo cual es bastante llamativo. Vamos a una breve pausa, ya regresamos. Un saludo muy especial a quienes nos sintonizan a través de www.uniminutoradio.com.co y a quienes nos siguen en @uniminutoradio. Ya regresamos. 11 de la mañana, 37 minutos, y bueno, con ese tema musical de Diego Torres titulado Sueños, estamos dándole nuevamente la bienvenida a nuestros oyentes, a quienes se sintonizan a esta hora de la mañana con El Puente a través de Uniminuto Radio. Y bueno, hemos escogido este tema particularmente por una expresión que me llama mucho la atención y seguramente muchos de ustedes ya la han escuchado, este tema de Diego Torres, que dice: quiero que me mires a los ojos y que no preguntes nada más. Yo creo que muchas veces en el escenario de una práctica filosófica se genera muchas veces todo lo contrario. Nos miramos también muchos a los ojos y nos preguntamos mucho, sobre todo en el ámbito de la comunidad de indagación. Claro que a veces la escuela en algunos escenarios se convierte en un escenario donde no se puede preguntar, ¿no? Infortunadamente a veces eso sucede. Y bueno, hoy nos acompaña Ana Graciela Bedoya, justamente hablando de su experiencia en el ámbito de la educación filosófica, en esta rica experiencia también artística, cultural, en sus procesos de acompañamiento también a los museos, ese amor por los museos, el poliamor, del cual hablaba el profesor Víctor Rojas hace un momento, sobre la filosofía,
citando,
la infancia.
Citando a Ana Graciela.
Claro, citando a Ana Graciela. Y bueno, dentro de ese contexto, profesor Víctor, estamos hoy justamente entablando un diálogo con nuestra invitada.
Así es, hace unos minutos hablábamos sobre cómo ella comprende la comunidad de diálogo, señalando que hay tres elementos que ella destaca, seguramente hay muchos otros, pero destacaba el lugar de la democracia, destacaba el lugar del lugar seguro, ese ambiente seguro que tiene que tener la comunidad de diálogo, destacaba la posibilidad de encontrarse, de escuchar, y en eso nos asociaba incluso la idea de comunidad con las nociones de comunidad que se tienen en nuestros pueblos ancestrales, en las comunidades indígenas, cómo han entendido la comunidad de una forma tan relacional, tan integradora, tan vital además, tan conectada con ella. Y así mismo lo viene haciendo Ana Graciela en su trabajo con los museos y además en su experiencia como antropóloga. Creo que la mirada profunda que hace hacia la humanidad ha permitido que descubran filosofía para niños una manera especial, un acento especial. Yo quisiera, antes de que usted entrara al tema de los museos, porque sé que a Simón le interesa explorar un poco esa dimensión, quisiera ahondar un poquito en lo de filosofía para niños y específicamente en el lugar del formador. Ella ha venido trabajando durante mucho tiempo como formadora, ha venido acompañando diplomados, procesos en México, en diferentes lugares, y además ha sido formada por Char y por Littman. ¿Qué hay que tener en cuenta? Así como destacaba ahora esos tres elementos de la comunidad de diálogo, un formador, una persona que quiera ser formadora de filosofía para niños, que esté tomando un diplomado, que en este momento está estudiando, ¿qué le recomendaría a usted como ese ABC del formador de filosofía para niños?
Bueno, es otra buena pregunta. Y pues yo diría que Justamente porque he tenido la posibilidad de tratar a muchos profesores que ya están vinculados a las escuelas. A veces las escuelas nos piden que demos el diplomado a todo su personal docente. Yo he encontrado que mucha más riqueza en los grupos a los que he tenido oportunidad de formar cuando llegan voluntariamente y por convicción que en las escuelas, porque muchos profesores van forzados, ¿no? Para conservar el trabajo tienen que tomar el diplomado y entonces son grupos mucho más difíciles de convencer, claro. ¿No? Porque en la educación tradicional, por lo menos en México, hay esta relación asimétrica, lo que decían ustedes hace un rato, el que sabe y el que no sabe, el que habla y el que escucha, el que se calla, ¿no? Y, en fin, entonces yo creo que se necesita una gran disposición y mucho valor para abandonar el lugar de la autoridad, ¿no? Entonces creo que el ABC tendría que empezar por tener la apertura de mente, la flexibilidad para pensarse de otra manera, ¿no? Para pensarse no como un director que les dice a los niños qué es lo que tienen que saber y decide qué es lo que tienen que pensar, sino como alguien dispuesto a acompañar un proceso de transformación en sus alumnos que lo va a tocar, ¿no? Y no lo estoy diciendo yo porque se me ocurra, Freire lo dijo, ¿no? Muchos educadores sí han hablado de la riqueza de trabajar como formador porque tú te enriqueces y cuando tú abres tu mente y te das cuenta que los alumnos tienen mucho que enseñarte, ¿no? Y no lo digo demagógicamente, lo digo efectivamente, los niños tienen perspectivas insospechadas para el mundo organizado de un adulto, ¿no? Entonces tienes que tener esa disposición a cambiarte de lugar, a ser flexible, a escuchar y a asumir que los niños tienen un aparato cognitivo exactamente igual que el que tenemos los adultos y que la diferencia es la experiencia, ¿no? El tiempo que hemos estado en este planeta, hemos tenido acceso a más conocimientos y hemos tenido mucha experiencia. A veces ni siquiera hemos reflexionado mucho sobre esa experiencia, ¿no? Pero con los niños tenemos esa posibilidad. Entonces creo que tenemos que ayudar a nuestros formadores, ¿no? Que van a sí trabajar con los niños, a no tener miedo de decir no sé, ¿no? A no tener miedo de decir, pues mira, vamos a investigar, ¿no? Vamos a investigar juntos y a formar parte de un equipo, de una comunidad, con la humildad que se requiere, con la humildad que tienen los niños para preguntar, pues esa misma humildad es una lección de vida para nosotros, ¿no?
¿Por qué nos cuesta tanto, Ana Graciela, justamente en el plano no solamente de formadores, sino también de adultos, entrar en el mundo del niño y en el lenguaje propiamente del niño, en esa posibilidad que tiene el niño justamente de asombrarse y de imaginar mundos posibles de manera tan natural, justamente?
Pues porque yo creo que fuimos también educados en una, no sé si educados sea la palabra, fuimos entrenados, ¿no? Para pensar que nosotros tenemos la obligación de dar respuestas, ¿no? Y yo creo que la gran enseñanza de filosofía para niños fue primero, ¿no? Que tienes que aprender a hacer buenas preguntas y no importa si no tenemos las respuestas, podemos discutir las preguntas y así, con ese simple ejercicio de diálogo, podemos extender nuestro horizonte de comprensión del mundo.
Bueno, 11 de la mañana, 44 minutos, y viene la pregunta también por los museos.
Por favor, vamos.
Sabes que me llama mucho la atención porque de pronto una de las inquietudes es cómo hacer del museo un escenario de diálogo filosófico, es decir, un texto claro que amerite ser leído, que amerite ser indagado, reflexionado, investigado.
Sí. Viene de mi experiencia, precisamente, ¿no? De recibir visitantes en los museos y tiene que ver también con la riqueza del mundo de los museos. Cuando nosotros entendemos los museos como los lugares que son depositarios de la experiencia de otras generaciones, por ejemplo, en el caso de los museos históricos, arqueológicos, que son en los o etnográficos en los que yo más he trabajado, si pensamos que el museo es depositario de una experiencia humana acumulada, podemos entrar de otra manera, no como un escenario lleno de verdades, ¿no? Que tenemos que aprender de memoria, como si fuera un aula multimedia, ¿no? El museo puede ser visto también de esta manera, ¿no? Porque en la experiencia humana ha habido muchos errores y ha habido muchos aciertos. Y yo creo que podemos entender el museo como un texto que te propone una determinada mirada sobre un problema, y entonces nosotros podemos apelar a la experiencia de nuestros visitantes para poner en el mismo lugar, digamos, dos experiencias distintas y ver qué podemos sacar de eso. A lo mejor si te doy un ejemplo puedo ser un poco más clara. Sí. Yo la primera experiencia que hice, la hice en el Museo de Sor Juana Inés de la Cruz, en el marco de un encuentro nacional de filosofía para niños, por cierto, el primero. Y el tema era filosofía del lenguaje. Y ahí estaba el Museo de Sor Juana. Y entonces a mí se me ocurrió, como la novela que íbamos a trabajar es Pixie, que es de filosofía del lenguaje, pues en esta novela hay un niño que renuncia a hablar. Y después sabremos, en el desarrollo de la novela, que ese niño renuncia a hablar porque los adultos no lo escuchaban. Y es lo mismo que le pasa a Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana Inés renuncia a la actividad intelectual porque no era comprendida por las autoridades virreinales, digamos, de su época. Y se ve, en cierto sentido, la misma condición que el niño de la novela. Renuncia a la palabra, al diálogo. Y entonces, lo que hicimos en el museo fue, como trabajábamos con maestros, fue pensar juntos qué significaba ser mujer en el siglo XVII, qué significa actualmente ser mujer, ¿no? O quiénes tenían derecho a la palabra en el siglo XVII y qué pasaba con los niños en el siglo XVII. Y sin tener mayor información que la que nos daba el museo, se hizo una reflexión muy profunda sobre la condición de ser mujer y de ser niña.
Pareciera que el museo, ya que usted entra en el tema de los museos, hiciera una especial referencia hacia la historia y hacia el pasado. No sé por qué uno suele interpretarlo de esa manera. Vamos a mirar algo que ya pasó, vamos a mirar algo que ya quedó, o por lo menos ya fue registrado. Entonces, cuando uno mira la historia, pasó. ¿Cómo ver el museo como una realidad actual, como algo que hace parte de la historia y del hoy de la humanidad?
Pues yo creo que esa es una pregunta muy vigente para la filosofía para niños y para los museos, porque tú puedes entrar a un museo de historia y ver lo que hay ahí como acontecimientos congelados, pero si lo ves como experiencia, John Dewey, uno de los pozos donde abrevaron Lippmann y Sharp, decía que si tú como generación actual reflexionas sobre la experiencia pasada y la resignificas, esa resignificación arroja luces para tu presente y para tu futuro. Yo creo que el Perfecto. Sentido de enseñar la historia en los museos a la luz de los planteamientos pedagógicos de filosofía para niños es esa misión de ayudar a formar ciudadanos a que comparen las decisiones que se tomaron en otros tiempos, que apelen a su propia problemática y tomen modelos de decisión y de actuación en los procesos sociales y en las acciones individuales que se vincularon a esos procesos sociales durante el desarrollo de la historia. Y entonces es que puedes pensar cómo actuar de aquí en adelante.
Yo creo que esa idea se aproxima también a la idea de experiencia, de acontecimiento, más en la línea de Heidegger, Gadamer, que a nosotros nos gusta leer mucho. Uh-huh. Cuando nos encontramos con el arte, con la experiencia, generamos una experiencia nueva, uh-huh. y es el hoy de esa experiencia. En lo que usted viene haciendo con filosofía para niños, el texto, ya lo decía Simón, puede ser una obra de arte, pero también usted ahora acaba de mencionar a Lippmann, acaba de mencionar a Pixie, ese recurso intelectual de Lippmann. ¿Cómo debemos cuidarlo, así, con ese cuidado que usted habla de las obras de arte? ¿Qué nos diría de ese currículo y de esos otros currículos de filosofía para niños?
Porque yo creo que para Lippmann el arte era importantísimo, ¿no? Era, digamos, la parte consentida de la filosofía. De hecho, entiendo que su tesis doctoral fue sobre estética. Y de hecho, en la novela de Lógica hay un capítulo en la que Suki y Ana van a un museo. y ahí habla, ¿no?, de las posibilidades de interpretar las obras de arte como, si, como fuente de pensamientos, como si, si realmente muestran sentimientos o, ¿no?, o de qué manera las ideas pueden ser expresadas en los museos. A mí me ayudó mucho trabajar ese capítulo para pensar qué hacer en los museos. En los museos están prácticamente todos los temas, los que se te ocurren. La tecnología, la noción de belleza. ¿Quieres ver cómo ha evolucionado el concepto de democracia? Vete a un museo. ¿Quieres ver dónde nació la idea de república? Vete a un museo. ¿No? Yo creo que las... O sea, hay, y si quieres ver la diversidad cultural, que es algo que a mí me importa mucho, ¿no?, también en los museos está presente, como hay muy diversas maneras de estar en el mundo, y lo importante es ponerlas en diálogo.
Bueno, ya tenemos las 11 de la mañana, 51 minutos, y bueno, el tiempo en radio es infalible. Profesor Víctor, Ana Graciela, y de esta manera estamos llegando al final, pero antes, siempre este espacio buscamos que tanto con nuestros invitados y con quienes hacen parte de nuestra audiencia nos llevemos preguntas, nos formulemos preguntas. ¿Cuál es la gran pregunta, podríamos decir, que mueve hoy a Ana Graciela?
Pues
aquí nos damos tiempo para... Esos suspiros suelen vale. ser parte de la parte...
La pregunta que nos mueve hoy.
Que nos mueve hoy, sí, esa gran pregunta que mueve hoy a Ana Graciela.
Pues yo creo que son dos preguntas. Una, ¿cómo tener un mayor impacto ante las realidades sociales de nuestros países, ¿no? Esa sería una. Y la segunda sería, ¿cómo tejer redes entre países hermanos, como creo que somos México y Colombia? Hace un rato hablábamos con Angélica Satiro de Brasil, ¿no? ¿Cómo fortalecer nuestro trabajo más allá de las fronteras?
Bueno, profesor Víctor.
Bueno, por mi mente está pasando como esa expresión cotidiana que también muchas veces uno se hace cuando está también un poco preocupado. ¿Qué vamos a hacer? Y además uno se coge la cabeza, se coge el pelo, los que tienen. ¿Qué vamos a hacer, no?
Bueno, los pocos que tienen.
Entonces, creo que ante la realidad que acontece, ante tantas situaciones fuertes en términos políticos, económicos, educativos, lo que pasa con los niños, lo que pasa con el medio ambiente, entonces uno se pregunta, ¿qué vamos a hacer? Eso me lo estoy preguntando.
Bueno.
¿Y usted, Simón? ¿Qué es esta pregunta?
¿Cómo lo vamos a hacer?
Muy bien.
Gran parte bueno, de esa pregunta.
Nos complementamos.
Así es. Bueno, de esta manera estamos llegando al final de nuestra emisión el día de hoy. A quienes nos siguen a través de las distintas plataformas en www.uniminutoradio.com.co, en @uniminutoradio. Muchas gracias, profesor Víctor, por acompañarnos, por supuesto, el día de hoy.
A usted, Simón,
y
gracias.
Y ser parte también siempre de este equipo. Ana Graciela, muchas gracias.
A usted.
Por acompañarnos. Uniminuto Radio es su casa y, por supuesto, los micrófonos del puente siempre están abiertos.
Muchísimas gracias a ustedes y a la audiencia.
Bueno, de esta manera estamos despidiendo nuestro espacio el día de hoy y bueno, una invitación muy especial para que no dejemos de soñar. Sigan en sintonía de Uniminuto Radio. Chao, chao.